Rider Cope con Quique Iglesias.
Imaginaos que estáis delante de un campo de golf de los mejores de Europa, en Cataluña, cerca de Girona, al lado del mar, pero también muy cerca de las montañas. Estáis listos para el Open de España, que os vamos a contar aquí, que se va a jugar desde ya mismo hasta el domingo en el PGA de Cataluña, en Caldas de Malavella. Los de Ryder Cope somos los de la radio oficial, los de Cope. Así que desde ya mismo, aquí en cope.es, como durante todo este fin de semana de tanto fútbol y tanto baloncesto, en el tiempo de juego, con Paco, con Manolo, con Pepe, os vamos a contar lo que suceda ahí, en ese pedazo de campo que tiene un montón de hoyos y un montón de cosas por regalar. Andreu Quesada pone la mejor música y Luis Buxeres arranca este programa que va a hablar de este Open de España, ¿verdad, Luis?
Sí, hombre. Yo no sé si estoy preparado, porque estoy bastante nervioso. Me apetece mucho ya estas últimas semanas y la verdad es que tiene un pintón Quique este torneo que
tira para atrás. Y hay mucho que contar. También contar lo que sucedió en Madeira. Dentro de un rato vamos a hablarlo también con Pablo Larrazábal y con algún cadí que estuvo en Madeira el fin de semana. No estuvo, pero bueno, conoce bien esta profesión, porque hubo un cadí que falleció en pleno torneo.
Sí, que realmente ha sido la noticia luctuosa del año, ya no de la semana, del año. Muy triste, porque este Ian McGregor, que yo creo, claro, o sigues el circuito europeo habitualmente, pero no digo por la tele, sino la gente que viaja, pues todo el mundo con lo que yo he hablado, Quique, te habla maravillas, que realmente era una fantástica persona, Mac, que le llamaban, pero claro, es un desconocido para el resto, para los que no viajamos semana a semana, y la verdad es que igualmente nos quedamos en estado de shock. En la calle del 9 de Madeira, un torneo que ha sido rarísimo, que al final se ha jugado a 36 hoyos, problemas de niebla, suspensiones, pues en el otro día, en plena calle del 9, le daba un ataque al corazón a Ian McGregor, que es el caddy de Alastair Forsyth, el escocés, y sufría un ataque al corazón y acudían las ambulancias, los médicos, pero no pudieron hacer nada y le decretaban muerto ahí mismo en el campo de golf. Y la verdad que la polémica fue luego, Quique, por el Eurociclo Europeo al final decidió seguir, que me parece una falta de tacto, ¿no? De diferencia de trato. Imagínate qué le pasa a un jugador. No se juega el torneo nunca, con lo cual...
Bueno, pues nada, pues vamos a contar esta historia dentro de un ratito, pero antes hay que contar las buenas noticias, sí señor, porque el Open de España está a punto de empezar. Nos vamos hasta allí porque ha estado jugando el programa hace un momento uno de los grandes favoritos y que nos puede contar qué ambiente se ha vivido estos días previos al gran torneo del golf español en nuestro país. Venga, damos. Pues directamente, lo prometido es deuda. Vamos a saludar a alguien que ha estado hoy jugando el campo de la PGA y que mañana va a ser uno de los hombres a tener más en cuenta. No por otra cosa, le han puesto, Luis, en el partido casi de los líderes, con Sergio García y el defensor del título, el francés Rafael Jacquelin.
Sí, más que de los líderes, Quique, yo creo que el partido estrella del
Eso
día,
es,
¿eh?
Partido...
Les han puesto juntos, yo creo que buen golf y espectáculo asegurado, y con nuestro amigo además Rafael Jacquelin de invitado ahí, que nunca hace mucho ruido y siempre hace muy pocas, ¿eh?
Insistimos, mañana estaremos allí, ¿eh? Porque la radio oficial del Open de España es la cadena COPE. Hola, Pablo Larrazábal, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Mañana en Prime Time, con Sergio y con Rafael Jacquelin, y también el viernes. Buen partido, buenas sensaciones.
Sí, a ver, es un buen partido, ¿no? A ver, jugar con Sergio en un torneo así, pues siempre apetece, porque, bueno, ya vimos cómo jugó en el Prat hace un par de semanas y la semana pasada en el TPC, o sea que está jugando su mejor golf y Jacquelin pues es un buen amigo, o sea que bueno, nos lo pasaremos bien.
Es el Open de España, es el Open de casa, se juega cerca de tu Barcelona, de tu Sant Cugat, de tu Prat, vas en coche, subes y bajas a casa cada día, es un torneo especial sin duda, ¿no? Que no tiene por qué ser que se te dé bien, porque tú has ganado en muchos sitios, pero en España, bueno, pues qué mejor, ¿no?
Hombre, es un torneo especial, ¿no? Se juega, pues, como tú has dicho, cerca de casa. Tengo la oportunidad de dormir en la cama propia, que no muchas veces se puede. Y bueno, con familia, amigos y tu gente, pues, apoyando, pues... siempre da un plus, ¿no? Después se jugará mejor o peor, pero bueno, apetece hacerlo siempre bien cerca de los tuyos.
Pablo, comentabas antes, dejabas caer lo bien que vimos a Sergio García en el Prat en aquel partido de las estrellas, que le vimos, déjame decírtelo, no te me ofendas, pero pasarte por la piedra a ti y a Eduardo jugando un golf espectacular. Ya sé que no tiene nada que ver, pero ¿tienes esa sensación de a ver si mañana voy a ser yo el que lo hace un poco mejor que él?
No, a ver, yo pues con Sergio he jugado muchas veces, sabemos lo bueno que es, pero también sé que si juego mi mejor golf le puedo ganar, entonces ya lo gané una vez en playoff, en Abu Dhabi también estaba, o sea que bueno, yo sé que si juego mi mejor golf lo puedo ganar. Después, bueno, en el Prat pues la verdad es que jugué bastante regular y Eduardo también jugó bastante regular y él jugó muy bien, ¿no? Por eso nos pasó, bueno, ganaron ellos, ganó él, pero bueno, eso no quita que bueno, que es el séptimo mejor del mundo, yo soy el 63, por eso algo habrá ahí para que yo no sea el séptimo y el 63. Él es uno de los que pega mejor a la pelota del mundo y lo demostró delante nuestro y lo demuestra cada semana.
Pablo, la PGA es un campo que no necesita ninguna presentación, pero no sé si a ti te gusta especialmente, si se adapta a tu juego o vas a tener que hacer algunos ligeros cambios para hacer pocas ahí en PGA.
Bueno, yo si repasamos pues los campos que jugaba, que yo he jugado bien o que he logrado la victoria, pues el Open de Francia no se acomoda a mis a mi juego y Abu Dhabi tampoco, ¿no? Dos campos con el RAF más alto del circuito europeo. Después, bueno, pues Múnich sí que se acomodaba un poco más, pero bueno, yo no sé realmente qué campos me dan bien, ¿no? Porque en los campos anchos y tampoco juego tan bien, o sea que bueno, es un campo que hay que colocar la pelota muy bien porque es un campo entre árboles, son greens bastante grandes, pero bueno, esperamos posiciones de bandera bastante dificilillas, o sea que bueno, vamos a ver, ¿no? No es un campo largo, no está largo. Bueno, quien juegue mejor y quien patee mejor ganará, eso son todas las semanas, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos preparados para ello.
Es año de Ryder y este Open de España coge mucha, bueno, pues preponderancia, pues porque vienen jugadores que necesitan sumar puntos y habituales en el circuito americano, habituales en el circuito mundial, ¿no? Pues Manasero, Molinari, Colsaer, Gonzalo, Jiménez, que ha dicho que su objetivo de este año es jugar la Ryder, pues los Carlson, Lori, bueno, pues ganar a esta gente da hasta mejor sabor de boca. Es un pedazo de torneo, ¿eh?
Hombre, es un torneo que este año pues viene gente, la verdad es que hay gente que ha apostado bastante por el Open de España, como Manasero, que suele jugar, los Molinari suelen jugar, con Saez, la verdad es que siempre que puede juega, se ve, bueno, todos los españoles estamos ahí jugando, es un torneo importante, sí que podría decir que debería ser mucho más importante un Open de España. Estamos al nivel de, bueno, pues al mismo nivel que el Open de Marruecos. Solo diciendo económicamente estamos al mismo nivel que Marruecos. O sea que solo diciendo esto, bueno, sí que pongo unas comillas ahí que bueno, yo no puedo hacer nada, pero bueno, sí que los jugadores estamos haciendo algo para que la federación y los sponsors se den cuenta, pues no, pues que el Open de España debería estar dentro del calendario, dentro de los mejores torneos del circuito europeo.
Sí, hemos oído a Roy, creo, Quique, por ahí de fondo.
Sí, está Roy aquí.
Está Roy, sí señor. Este Open de España que poco a poco va a tener que ir ganándose la confianza del circuito europeo y de la gente que quiere apostar por el golf para que se coloque mejor y sea un paso habitual entre los mejores del mundo. La última referencia al caddy de Alistair Forsyth, que murió hace unos días en Madeira. Empezábamos el programa contando esta noticia. Bueno, pues ha habido mucha controversia al respecto. Pablo, tú no estabas en Madeira, pero bueno, ¿qué sensación te deja todo?
Pues una sensación de tristeza bastante grande, ¿no? Porque sí que bueno, era una de las mejores personas que teníamos dentro del circuito. Sí que en estos casos se suele decir, pero en este caso en general, o sea, en este caso en particular, pues es cierto, ¿no? O sea, era un tío entrañable, un tío que siempre te recibía con una sonrisa, un tío que bueno, era muy muy amigo de los mejores amigos de Johnny, de mi ex caddy, era amigo de todo el mundo, se llevaba bien con todo el mundo, un gran caddy. Él no tuvo suerte en apostó por varias bolsas que nadie apostaba, y no tuvo suerte con las bolsas, la verdad, porque era un muy buen caddy, pero bueno, se fue uno de los mejores, ¿no? De las mejores personas que uno se encontraba cada semana en el circuito y bueno, eso toca, ¿no? Eso toca. Después, bueno, ciertas decisiones o no, eso hay que las decisiones se toman en caliente.
Claro, veces, hay que estar ahí para tomarlas.
A veces se toman buenas, a veces se toman malas decisiones, sin pensar mucho, solo, bueno, en el momento y bueno, una pena alguna de las decisiones, pero hay que estar ahí, ¿no?, para tomarlas y nunca llueve a... Nunca llueve, ¿cómo se dice?
Al gusto de todos, sí.
Ah, exacto.
Luego hablaremos con un caddy que también nos contará su versión sobre los hechos. Bueno, le vamos a desear a Pablo Larrazábal, como a todos los españoles, un montón de suerte, Luis, en este torneo que estamos desgranando desde
hasta 27, creo que van a jugar, Kike, o sea que a ver si uno de ellos dan el clavo, ¿eh?
Un buen rato desde aquí. Mañana te vemos, que estaremos ya prontito para ahí viendo a los partidos buenos, que uno de ellos es el tuyo, ¿vale?
Vale, amigos.
Un abrazo fuerte, chao. Seguimos contando cositas buenas aquí en este especial Ryder Cope Open de España. Estos 27 españoles hay de todos los tipos. Hay desde Jordi García Pinto, que pegó un tiro ayer estupendo por encima del río Ter, ahí en el puente en Girona, que a Girona ayer estaba espectacular, ¿eh? Estuve por otros motivos en la capital gerundense y una ciudad que rebosa deporte últimamente.
Sí, y además que es una ciudad que es bastante desconocida lejos de aquí, pero que es una ciudad preciosa y que tiene un centro precioso y que recomendamos a todo el mundo que si se acerca a la PGA se dé una vuelta por Girona o en cualquier otro momento, que es un lugar turístico. Y dices tú, sí, hay mucho deporte últimamente en Girona y esperemos que esta semana, bueno, hablas de Jordi García Pinto, Jordi García Pinto juega en casa, ¿eh? Entrena cada día en el PGA, vive ahí y además llega, Quique, como líder de la Orden de Mérito del Challenge Tour.
Sí,
con lo cual yo creo que muchos ojos puestos en Jordi, un amigo de la casa y al que también, entre como a todos los 27, les deseamos un montón de suerte, ¿eh?
Luego comentaremos lo que pasó en el Challenge Tour con esa noticia tan desgraciada en Madeira, que también era un torneo del circuito europeo. Jordi García Pinto juega en un partido bueno, ¿eh?, con Julian Ken, que ganó el Open de Andalucía hace un tiempo, no demasiado, y Simon Dyson,
sí,
otro buen jugador, ¿eh?, de los que siempre hacen resultados. Coméntanos estos partidos buenos de las primeras jornadas, porque el que se pase por Cope, por ejemplo, puede tener acceso a entradas, pero el que se pase, que sea federado y se pase por Girona estos días, este fin de semana, que dicen que va a ser muy bueno, va a poder ver a todos estos.
Sí, vamos a tener un montón de partidos, sobre todo yo creo que la mayoría, algunas excepciones que ahora contaremos, coinciden que juegan el turno de tarde el jueves y en el turno de mañana el viernes. Ya sabéis, el turno de tarde empieza a las 12:30. No os creéis que es a las 6 de la tarde, sino que a las 12:30 ya empiezan a salir los del segundo turno. Y, por ejemplo, tenemos un partidazo aquí que le echaremos un vistazo un buen rato, me parece, mañana. Gonzalo Fernández Castaño con Nicolás Colsaers y con Mateo Manasero, ¿eh? Impresionante. Y además salen por el 1 y entonces te quedas ahí un poquito. Y justo detrás te viene Jos Luiten, jugador solidísimo, que sale ni nada menos con Francesco Molinari y Miguel Ángel Jiménez. Con lo cual, ya, ahí ya tienes dos partidos para ir saltando del uno al otro para pasártelo bien, pero vamos, hay un nivelazo, Quique, impresionante. Le hablabas antes a Pablo.
De muchas cosas, le hablaba. De tantas cosas que hay que hacer una pausa, cambiar el registro y me lo sigues contando. Del circuito europeo querías hablar, seguir hablando, Luis.
Sí, porque hablábamos del gran cartel que tiene este Open de España. Yo creo que esta semana es noticia el circuito europeo. Pues yo creo, desde mi humilde opinión, y creo que es bastante compartida en el mundo del golf, que se equivocó en Madeira este fin de semana con todo lo que pasó, pero yo creo que es un gran acierto, y también hay que decirlo y ponerle la mano al circuito europeo, esto de que haya obligado a los jugadores nacionales a jugar el Open de España, bueno, el Open de su país. En el Open de España es el caso de españoles, pero los franceses están obligados a jugar el Open de Francia, porque si no tiene una penalidad a la hora de mantener la tarjeta. Me parece que es un súper acierto, pues por ejemplo, porque tenemos así a Sergio García, que yo creo que si no llega a ser por esto, yéndose hasta el de Players, volviendo a venir aquí, yo creo que quizá no hubiera jugado, o Gonzalo, que no lo sabemos, nunca lo sabremos, pero en casos anteriores se ha demostrado, con lo cual yo creo que es un gran acierto del circuito europeo, porque te asegura un gran cartel y sobre todo el éxito de público local.
Sí, sí, el público local que va a tener que desplazarse el próximo año al Prat, ya lo contábamos el otro día, y yo creo que en 2016 otra vez PGA.
Eso he oído, no lo sabía. Aquí, ¿sí? Esto me comentaron el otro día y dije, ah, pues no lo sé, me lo preguntaron y dije, pues no te lo sé confirmar, ¿sí? Porque pues yo solo tenía entendido PGA Prat y no sabía que volvía la PGA.
Sí, a mí me parece que la gente del Saler y la gente de Madrid y de Sevilla va a tener que esperar un poco más adelante, ¿eh? Porque de momento el Open de España se queda en Cataluña. Este fin de semana hay muchísimas cosas, ahora os las contamos todas. Desde el jueves en el PGA Cataluña Resort hay muchas cosas que hacer al margen de ver buen golf. Luis, Beat the Pro, si tú te quieres acercar a la zona comercial e intentar dejarla más cerca que un profesional, pues te coges y te acercas al PGA de Cataluña.
Sí, porque todos los que hayan estado en algún Open de España, está eso que le llamamos, que aquí estamos muy acostumbrados, sobre todo en el Godó, el torneo de tenis, ¿eh? El Village. Entonces siempre hay un Village maravilloso en que te puedes dar una vuelta, vas con tu familia, con tus amigos, y hay un montón de actividades como este Beat the Pro, luego hay un concurso de pan largo, tienes una red para tirar bolas, hay un montón de actividades que no os creáis que solo ir al golf, que vas un poco de golf y luego te apetece sentarte, tomarte una cervecita y hacer alguna de estas actividades, pues las tienes abiertas en este Open de España, que va a ser un éxito seguro, Quique, porque ya lo está siendo. Llevamos el Pro-Am, llevamos el primer día de entreno y ya está siendo un gran éxito con este golpe de Jordi García Pinto en Girona y un montón de cosas que va a haber estos días, como dices tú.
Sí, señor, la decisión el domingo, esperemos que con buena cobertura televisiva, Teledeporte, da también Canal Plus el torneo.
Españoles, esperemos.
Sí, con españoles esperemos. Llevamos ya alguna que otra victoria, pero una victoria en casa.
Alguna que otra, Quique, llevamos varias victorias este año, ¿no?
Antes de tratar el tema serio de la semana, que es esta muerte de ese caddy en Madeira con uno de sus compañeros, ¿por qué no decirlo? Porque ahí en este torneo de Open de España hay tantos jugadores como caddies, que esto es muy importante. Un jugador, un caddy. Vamos a apostar.
¿Por Open de España?
Venga, va. Dime tres nombres. Los apuntaremos aquí, en la barra de hielo.
Francesco Molinari.
Francesco Molinari.
El número uno.
Sí.
Sergio García.
Número dos.
Y vamos a apostar por un amiguete, ¿no? Por Eduardo de la Riva.
Eduardo de la Riva, que tiene buen partido, ¿sí? Estaba viendo antes, sale, sí. Con... ya...
Y Esberger y Cotsi.
Cotsi, sí, señor. Buenos
campeón
jugadores.
También.
Bueno, pues yo voy a apostar para cambiar un poco los tercios con Nicola Coelsaers. No sé si este campo le va mucho a su juego, pero si la por eso te lo digo, si la endereza recta...
No, claro, si la endereza recta a Coelsaers...
Tiene opciones. Vamos
se construyen fábricas entre bolas y bolas.
Vamos a apostar por Pablo Larrazábal porque nos ha cogido el teléfono y me es un tío excepcional. Y porque a Miguel Ángel Jiménez le vi el otro día haciendo una clase... En Llavaneras,
¿sí?
De su circuito, deleitando a la gente, a los mayores, a los padres, a los abuelos, a las tías, a los tíos, a los chavales más pequeños,
sí.
Y a las niñas. que, vamos, que me encantó.
Fue un gran montaje de Piqué, que montó esto, sí. Una gran demo de Ping ahí, trajo el camión del Tour para que la gente...
Sí,
el camión
de Ping camino Tour, de PGA.
Exacto, y se pudo subir, y los amigos de Piqué convencieron a Miguel Ángel Jiménez, que se jugaba un torneo ahí en Llavaneras de su escuela, y estuvo ahí haciendo un clinic, y fue un completo éxito, ¿eh, Quique?
Sí, señor, con Pedro Fernández, su buen amigo, que también organiza estos torneos. Este torneo se jugaba a la vez que este último del Challenge y del Circuito Europeo en Madeira, que, como venimos contando desde el arranque, nos golpeó con la peor noticia que podíamos esperar. Porque se jugó este torneo de Madeira, Madeira Island Opens, bueno, pues sin mucha importancia, no quedará para el recuerdo el ganador de este torneo, ni tampoco que fue un torneo accidentadísimo en lo climatológico, ¿verdad?
Sí, sí, decíamos antes que se redujo a 36 hoyos por temas de niebla, y al final el campeón que han reducido la organización decidió reducir al 75% del global las ganancias que obtuvo. Esta decisión polémica de seguir, que incluso hubo algunos jugadores, Quique, se llegaron a retirar, ¿eh? Porque no estaban nada de acuerdo con esta decisión que se tomó desde la elección del torneo, y al final, pues bueno, los líderes, yo les entiendo, no se van a ir de allá porque se están jugando ahí su futuro. Y al final ganaba este Daniel Brooks, que obtenía su primer título del circuito europeo, que tiene 27 años, es inglés, y que acababa ni más ni menos que con tres birdies para forzar un playoff. Y que al final, con un par en el primer hoyo de playoff, conseguía este título, y decía, pues lo primero que decía es que realmente pues que no expresaba alegría, porque dice que era un sensación agridulce y no podía celebrarlo de ninguna forma porque no le salía de dentro.
Gran semana para los españoles también, otra vez con jugadores que están netamente en buena forma, ¿eh?
Sí, porque han acabado en terceros empatados, acabaron Jordi García Pinto y Antonio Hortal. Y la verdad es que Jordi García Pinto y Antonio Hortal, que ganaba hace poco, que hablábamos con él, te acordarás, son líder Jordi y segundo Antonio Hortal de la Orden de Mérito del Challenge Tour, con lo cual realmente, digamos que la segunda división del máximo golf europeo habla español, porque es que además creo que Pedro Oriol va sexto también en esta Orden de Mérito, con lo cual muy español este Challenge Tour, ¿eh? a ver si dura ahí hasta el final, esa es la final de San Domenico ahí en Italia a finales de año, y de ahí... el ascenso, ¿no? El ansiado ascenso, que ahora estamos en épocas de fútbol que empiezan estas promociones y eso, pues ese ascenso que se hace en San Domenico, a ver si acaba hablando español como está hablando ahora este Challenge Tour.
Antes de hablar de la noticia luctuosa de la semana, esta semana, valga la redundancia, torneo para los que no tienen la posibilidad de jugar el Open de España, el Challenge Tour sigue en plena ebullición.
Sí, es como, ¿sabes? Cuando hablábamos la semana pasada de Madeira, Quique, que es como la oportunidad para los no habituales, como es co-sancionado con el Challenge Tour, para obtener lo que han conseguido Brooks, que es tarjeta del circuito europeo, pues yo esta semana el Challenge Tour, como hay un montón de jugadores, sobre todo españoles, lo hablo desde el punto de vista español, que son habituales del Challenge Tour, pero que van a jugar el Open de España, el circuito europeo, pues hay otro montón de españoles que por abajo entran en este torneo, en este Turkish Airlines Challenge, que se juega en Antalya, en Turquía, y que va a haber cinco españoles, pues por ejemplo Borja Virto, Sebastián García Rodríguez o Jesús Legarrea, jugadores poco habituales que esta semana tienen esa oportunidad que tenían la semana pasada los nuestros ahí en Madeira, pues la tienen esta semana en Turquía estos jugadores, a ver si realmente, no sé, si les sale la semana, ¿por qué no? Pues ganar este torneo y ya empezar a mirar ya más arriba, ¿no? Pues están en un escalón intermedio, ya empezar a mirar, Quique, hacia el escalón de arriba con este Turkish Airlines Challenge.
Muy bien, para rendir homenaje a un buen caddy, nos vamos a saludar a otro buen caddy. Hola, Job Sugrañes, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Quique.
Aquí estamos, hablando de lo divino y de lo humano, de este gran Open de España, pero también de la noticia que nos golpeó, como decíamos antes, tan duramente el otro día, con el fallecimiento de este caddy en Madeira. Un golpe duro para todos los que... Bueno, tú eres profesional de golf, pero ahora mismo te dedicas a llevar la bolsa de Eduardo de la Riva y hacéis muy buenas migas con los Cádiz, y bueno, es un golpe muy duro, ¿no?
La verdad es que sí. Aparte, como sucedió todo, de repente, en el mismo juego, ha sido durísimo. Es un Cádiz muy querido para todos, porque ha llevado bolsas tan ilustres como de Jeff Mikasin, Brett Ranford, entre otros, y nada, pues ha sido, la verdad, que nos hemos quedado todos helados, entonces...
Sin querer entrar en detalles, bueno, se murió de golpe, de un infarto, no habéis sabido muchos más detalles, ¿no?
Bueno, le cogí, no estaba, dicen que había tenido un aviso hace unos meses atrás y tal, y nada, en la subida del hoyo 9 de Madeira, que es un hoyo que tiene, pues que a 150 metros pegas un hierro 4 green de la subida que hay, pues en esa subida tuvo un ataque al corazón y fue culminante, o sea, no hubo ni opción de poderlo, pues, reanimarle ni nada, que fue bastante serio.
La vida de un cadino es fácil, es una vida muy atormentada, muy muy de lado a lado, con no suelen dormir en los mismos hoteles que los jugadores, pues porque, bueno, las ganancias de uno y de otro son diferentes. No es fácil la vida de un cadi que va de bolsa en bolsa, cambiando quizá demasiado de jugador, y que tampoco, a lo mejor, tampoco tiene la suerte de encontrar a un jugador que le permita unas ganancias muy regulares. No es fácil, ¿verdad?
Bueno, es un trabajo que, bueno, por suerte yo tengo un jugador que es muy fiable, amigo, pero sí, la verdad que hay, pues, muchos cadis que son trotamundos, que van cambiando de bolsa o llegan a torneos y no tienen ninguna bolsa, que llegan, solo viajan para ver si hay suerte y, pues, hay alguna baja o un jugador que viaja sin cadi y pueden cogerle, ¿no? Es un trabajo muy duro, lejos de la familia, bueno, es un trabajo, es muy duro, muy duro, muy difícil.
¿Cómo os preparáis físicamente, así acabo, para estar en plena forma? Porque, ¿qué pesa una bolsa de golf?
Mira, 17 kilos más o menos, con todos los trajes de agua y el paraguas y tal.
17 kilos y hay que llevarla 4 días, no solo cuatro, sino...
Sí, cuatro y dos entrenos, pero bueno, ahora yo creo que también la gente joven que está entrando, como chavales como, pues, de profesionales que no han tenido suerte y lo que sea, pues van mucho más preparados, o sea, físicamente están mucho mejor, también el tema de la dieta, se cuidan mucho más, porque digamos que los cadis más clásicos, pues todavía, digamos que hay mucho margen de mejora en este aspecto, ¿no? Y pues yo creo que esto poco a poco va mejorando y cada vez están más preparados, pero hay un buen margen.
Era el ejemplo que queríamos hoy sacar desde el Open de España, en el que COPE, como íbamos diciendo, también va a ser la emisora oficial, después de la noticia que vivimos el otro día en Madeira, hablar con un cadi y de los buenos, de un jugador también que es un buen amigo. Josu Grañes, ha sido un placer, nos vemos en PGA estos días. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Kike, un abrazo a vosotros también. Welcome to America.
Estás un poco despistadete.
Sí, estoy tan nervioso con el Open de España y otras cosas que no estoy...
No estás muy centrado, ¿no?
No, sí estoy centrado, yo te pero guío, me cuesta seguir el guión, pero suerte que tengo un gran pastor y al
que se llama Andreu Quesada, que sabe exactamente lo que cortar y pegar, porque estamos haciendo un programa aquí un poco de milagro, ¿eh? Pero bueno, viva el deporte y viva la radio, que sí, señor, que hacemos aquí.
Viva.
Entonces, por cierto, se está acabando la temporada en Ryder Cup. De alguna manera tendremos que inventar para hacer el programa, porque yo en un par de semanas desaparezco, querido, ¿eh?
Sí, no, ya contaremos por qué, ¿no? A esto
sí, ya lo sabe todo el mundo. Hay una boda por en medio que en la cual va a haber mucho handicap bajo, supongo, también.
Sí, sí, va a haber mesas de que aquí un handicap 5 no se va a comer ni...
Nada. PGA Tour, hablemos del circuito americano, del circuito mundial, diría yo, porque se ha jugado el quinto grande. Hemos hablado ya de Sergio, que está en Cataluña para el Open de España. Estuvimos toda la semana en vilo, querido.
Sí, con el quinto grande, con The Players, que fue, yo creo que gracias a los jugadores, Quique, un gran torneo, porque tú y yo lo comentábamos al principio del torneo, el campo no ha estado a altura, ¿eh? Ha habido problemas, se han equivocado con algunos aspectos químicos y el tiempo les ha fallado, y yo creo que el campo, para un evento de esta magnitud, no ha estado a la altura, pero yo creo que ha sido un super torneo al final. Se acabó con el triunfo, Quique, de Martin Kaymer, ¿eh? Qué ilusión volverle a tener ahí, Quique.
Sí, el hombre, el héroe de Medaina, con ese pat que invocó para ganar la Ryder y que tiene calidad para ganar este tipo de torneos.
Sí, ahora ya le vemos, se ha vuelto a centrar. Yo creo que eso de ser número uno, ganar el PGA en el 2010, le descentró un poco, él lo ha admitido, y ahora ya lleva un tiempo que se está centrando y le estamos volviendo a ver arriba. Tiene 29 años Martin Kaymer y este es simplemente su segundo título en América. No os creéis que tiene muchos más, ex número uno del mundo. Después del PGA del 2010, este es su segundo título. Le veíamos con un polo rosa el domingo, era el Día de la Madre en Estados Unidos, una semana más tarde que en España, y su madre se fue hace 6 años por culpa de un cáncer, y la verdad es que cuando le preguntaban por ello justo en el green del 18 recién acabado, se emocionaba. Lleva en la bolsa un girasol, que era la flor preferida de su madre, y un Kaymer que se reencuentra un poco con estos campos de TPC, de propiedad del Tour, porque te voy a contar una historia de esas que me encantan, ¿eh? Porque hace unos años, en 2010, o sea, ya era top 10, aún no había sido número 1, pero ya era Martin Kaymer, campeón de un grande. Pues los lunes, él vive en Scottsdale, en Arizona, como un montón de profesionales, que hace buen tiempo todo el año, a pesar de ser alemán, y él suele entrenar en un campo que se llama Whisper Rock. Pues resulta que un lunes de aquel verano del 2010 llamó para entrenar, porque Whisper Rock estaba cerrado, y llamó al TPC Scottsdale, que es donde se juega el Phoenix Open, pues llamó a ver si le dejaban entrenar, pero como entonces aún no era miembro del PGA Tour, le dijeron que no podía jugar, y se tuvo que buscar la vida Martin Kaymer, que... Nada, días después ganaría un grande, se convertiría en miembro de pleno derecho y sería número uno del mundo al cabo de unos meses, con lo cual...
Es la grandeza del golf, ¿eh? Un top 10 mundial llama a un club y
le dicen que nada hay.
Que no, que van
que vamos muy llenos.
Los abuelos jugando con sus cochecitos. Yo, para tanto de sí este torneo, que hay que hacer un parón y cambiar el música. Porque cuando más interesante estaba y parecía un paseo triunfal para Kaymer, llegó la tormenta perfecta.
Sí, qué cambio, sí, que cómo cambia el golf, es increíble. Estábamos viendo a un Kaymer no sólido, es que no tengo palabras para definir cómo estaba jugando el torneo. Empezó el jueves ya con un 63 igualando el récord del campo y desde entonces líder todo el rato hasta que quedaban 4 hoyos, empieza a llover, truenos, rayos, paran el campo... Y pues todos a la casa club, parecía que no se iba a acabar, se estaba haciendo de noche, al final salen corriendo a acabar, se acaba de noche ya en el 18, y Kaymer empieza su primer hoyo, después de llegaba una ventaja de 3, Quique, con un doble bogey,
sí, sí.
Y de repente un bogey, y de repente se pone todo igualado, y dices, ¿qué pasa, Kaymer? Pero si no fallabas un golpe, pero al final en el 17, Quique, el 17, el de la isla del agua famoso, jugó un hoyo rarísimo, la metió en green de milagro,
y mete un pad ganador...
Como una banana, ¿eh? El pad, no sé si lo has visto desde la toma buena, que es como un plátano, porque es que cae un montón hacia de izquierda a derecha.
Y lo celebra como tal, ¿eh? Lo celebra sabiendo que ha ganado el torneo ahí.
Sí, porque ahí lo ganaba y tenía que hacer 4 al 18 y lo hizo. Y al final Jim Furyk, que ya la semana pasada, te acordarás, hizo un gran domingo y se esperó viendo la tele en los últimos hoyos, pues esta semana le ha vuelto a hacer lo mismo, hizo un gran domingo, ha quedado segundo, pero estuvo esperando hasta el último pad de Kaymer en la casa club, que no le paraban de enfocar, como volvía a quedar segundo y tercero, Quique, un gran Sergio García, ¿eh?
Sí, con un bogey en el 14 que le dejó ahí a mitad de camino. Ya tiene un primero, un segundo y un tercero, ¿eh?
O sí, sea, sí, que... le va muy bien este campo, sí. Le gusta, tiene un montón más
tal
de
y como el Prat, sabíamos que si se si daba bien sobras, sí. Estaría arriba.
Qué pena eso del 14, porque estaba en medio de la calle con, yo creo que era un hierro 9, un wedge, y pegó un golpe malísimo a un bunker que le quedó casi imposible, ¿eh?
Sí, señor, Gonzalo Fernández Castaño volvió a pasar un corte haciendo un bogey en el último hoyo, yendo al agua para pasar justo.
El viernes, increíble, yéndose al agua, pegó un approach, bueno, no era ni un approach, era un golpe a green bajito, impresionante, casi dada, y metió ese para pasar el corte, y muy bien, escalando posiciones, con dos buenas vueltas sólidas el fin de semana, y Gonzalo poco a poco lo tenemos ahí.
Tiger conserva el número uno mundial, otra ocasión perdida para sus rivales, pero nos tenéis que contar... Entonces tienes que contar más cositas, como algún chisme que otro y lo que va a venir ya mismo. Adam Scott no es el número uno mundial, pero es el número uno para su mujer.
Sí, mira, lo que te va a tocar aquí dentro de poco lo ha hecho él por sorpresa. Se ha casado con su novia de hace tiempo, con Mary, por sorpresa, ¿eh? Porque parece ser que ni siquiera envió invitación a sus amigos, envió unas cosas como para una fiesta, no ponía que era la boda, y al final se ha casado por sorpresa. Y la verdad es que es curioso, Quique, porque tenía que acabar entre los 16 primeros Adam Scott, acaba el 38, para ser número uno del mundo, pero es que si no llega a jugar el torneo, se hubiera puesto número uno del mundo. Esas cosas raras que tiene esto del ranking mundial, pues ha pasado esta semana, que
como
es muy
en el
curioso.
Tenis, más o menos.
Sí, exacto. Sí, es un poco parecido a estos sistemas raros, pues le pasó esto, pero vamos, ya está tocando a Tiger, y es que no queda nada para que se le pase, porque simplemente es que es la evolución normal de las cosas.
Byron Nelson Classic esta semana, un nombre de buen jugador de golf.
Sí, muy buen nombre de su casa, en este TPC Four Seasons Las Colinas, ahí en Dallas, Texas, que vamos a tener a una estrella, que ha sido casi estrella esta semana aquí que en Sogras, que es Jordan Spieth, que salió colíder el último día, y la verdad es que tuvo un mal último día, muy agresivo, quizá un pelín nervioso le veíamos, ¿no? Un poco acelerado se le ve, pero la verdad es que a mí me encanta Jordan Spieth, ya lo sabes, cómo juega al golf, y aquí va a tener un montón de público siguiéndole, porque juega en casa... en un torneo que hace nada, pocos años, cuando él estaba aún en el high school, cuando tenía 16 años, quedó en el puesto 16 y ya empezamos a ver que ahí estaba a punto de nacer una estrella, si es que no había nacido ya, y junto a Spieth, nada, súper torneo, ¿eh? Quique, Keegan Bradley, Jason Duffner, Patrick Cantlay, ¿eh? ¿Te acordás de Patrick Cantlay? Porque te he hablado alguna vez.
Sí.
Llegó a ser número uno del mundo amateur y ha tenido una lesión espantosa, y ha estado 8 meses fuera y ahora vuelve a ver qué tal se le da a este TPC Four Seasons Las Colinas.
El Byron Nelson Classic, que se juega a la par que este Open de España en el que estamos tan metidos. Las chicas también están dando la vuelta al mundo. Pasó por este programa Marta Silva, que es noticia últimamente, Luis.
Sí, una amiga de la casa que vino al estudio a visitarnos, tuvo la gentileza y que está jugando muy bien este año. Ya lo hemos ido viendo, que iba transmitiendo muy buenas sensaciones en los torneos que jugaba, y esta semana ha acabado segunda en este Women's Health Classic, que pertenece al Symetra Tour. El Symetra Tour, Quique, para el que no lo sepa, es como la segunda división del LPGA, es decir, el Challenge Tour de las chicas en América. Y Marta Silva, que en este Symetra Tour, con este segundo puesto, ya se ha colocado sexta en el ranking. Las 10 primeras tienen tarjeta al final de temporada, jugando muy bien. Me he cruzado un par de mensajes con ella y me ha dicho que está súper confiada, que esto es el fruto de muy buen trabajo, que estaba jugando muy bien y que tiene muchas esperanzas puestas en las próximas semanas, porque realmente tiene muy buenas sensaciones. Y desde aquí pues le deseamos toda la suerte del mundo a la buena de Marta, que no pierde la sonrisa nunca.
Está haciendo carrera en América y también lo están haciendo carrera universitaria, y luego ya verás cómo serán un mogollón de buenas jugadoras de golf las chicas de las universidades americanas. Hay nombres que me suenan mucho. Camila Edberg, por ejemplo, que va a ser de la partida en el Campeonato de España amateur de chicas dentro de unas semanas en Málaga, en San Pedro de Alcántara, pero de momento junto a otras están triunfando en América, ¿eh?
Sí, porque se está jugando ya la recta final de la NCAA, del golf universitario americano, que ya sabes que es la cuna de todos los mejores jugadores del mundo, han pasado por ahí. Y del 20 al 23 de mayo se juega en Tulsa, en Oklahoma, los Nationals, lo que es realmente la final de la NCAA del golf universitario. Y se han jugado esta semana los Regionals, que le llaman allá por zonas, que son como los clasificatorios para la final. Y hemos tenido un éxito, Quique, pero no sé cómo calificar. Tremendo, ¿eh? Porque hemos tenido a Noemí Jiménez, que juega para Arizona State, la misma universidad que juega, por ejemplo, a Zara Muñoz, donde lo ganó todo. Pues que ha ganado la prueba, no solo se ha clasificado para la final, sino que ha ganado su prueba. Lo hemos tenido, como dices tú, a Camila Edberg, que es una Gator, como tú casi, de la Universidad de Florida, una buena Gator Camila, y se ha clasificado también para estos Nationals. Andrea Jonama, que juega en Texas A&M, también se ha clasificado, y Carmen Vidao en Iowa State, donde está también Scott Fernández, pues se ha clasificado para estas finales, Quique, que es donde está lo mejor del mundo, va a jugar ahí en Tulsa, y vamos a ver qué tal se le da a las muestras, pero vamos, con el nivel que ha mostrado en estas clasificatorias, yo creo que van a estar muy arriba.
Muy bien, arriba estaremos esta semana también en el Campeonato de Barcelona de golf amateur, también los mejores de España, los chicos estarán en cerquita de PGA, o sea, que en Cataluña, oye, esta vez que nos salimos.
Juan en el Prat, puntuable nacional, que ha habido un poco de, no polémica, porque no es una polémica, sino que me parece la decisión más lógica del mundo. Pero tú sabes que la Federación Española tiene unas invitaciones para el Open de España que muchas veces da a sus mejores amateurs. Pero esta semana ha decidido que no da a ningún amateur la invitación, solo va a jugar Dani Berna porque, como campeón nacional, pero el resto no va a dar ninguna invitación porque quieren que juegue en el Campeonato de Barcelona porque es puntuable y es realmente donde se ve el nivel y donde luego se gana la plaza en los equipos.
En los equipos, para el Mundial.
Ha habido alguno que creo que no le ha gustado mucho que no le den la invitación, pero yo creo que es lo lógico porque realmente su sitio está en el Campeonato de Barcelona y no en el Open de España.
Luego me cuentas, ya tendrán muchos años para jugar Open de España si se hacen profesionales.
Y esto seguro, porque no sabes cómo juegan.
Bueno, luego me cuentas quién es. ¡Nos vamos! ¿Quién es el mejor español mayor de 50 años amateur?
¿Tú quién crees? Es que lleva muchos años siéndolo.
Ah, no lo sé. Yo es que había ahí entre familias una pequeña disputa ahí, siempre es que... de buen rollo,
Sí.
Entre los de la Riva y los de Larrazábal para saber quién ganaba y al final quién ganó.
La verdad es que esta semana a nivel senior ha ganado de la Riva Eduardo de la Riva, el padre de Eduardo de la Riva, que juega al Open España, por su padre Eduardo, que también nos visitaba aquí hace unas cuantas semanas. El mejor amateur español de la historia, Quique, uno de los mejores amateurs del mundo y ganaba este Campeonato España Senior que se ha jugado en San Cugat con 10 golpes de ventaja al segundo y al fin ampliando un palmarés que tiene, que bueno, no me caben, no lo he puesto porque no me caben los campeonatos de España y de Europa internacionales que tiene Eduardo y la verdad es que fue muy bonito porque la última jornada, que había empezado muy fuerte, Gustavo Larrazábal, que es el padre de Pablo y Alejandro Larrazábal, pues salieron casi con líderes y al final Eduardo pues jugó mejor, no tuvo un buen domingo Gustavo y Eduardo se llevó el título, pero es curioso como esta lucha no se traslada esta semana al Open de España con Pablo y Eduardo, que vamos a ver, ¿no? A ver cómo se da esa lucha, que a nivel padres ha ganado los de la arriba y a ver quién gana a nivel hijos, pero la verdad es que qué nivel de golf en esas casas, ¿eh?
Juegan todos de maravilla, como lo hace de maravilla Andreu Quesada cuando maneja los hilos de este programa y como lo haces tú cuando entregas este guión repleto de buenas noticias, aunque hoy hayamos hablado de cosas que no son tan agradables, lógicamente, pero bueno, habría que afrontarlas. Ryder Cope hasta aquí llega porque lo ha decidido Luis Buxerés. Luis, gracias.
De nada, viva el Open de España, ¿eh?
Viva el Open de España, Cope estará ahí cerca de vosotros desde el jueves hasta el domingo en el PGA de Cataluña. Un abrazo para todos, chao.
Hasta luego.